Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio especial, ¿se puede decir?
Digo, va a ocupar un número.
Sí, 197.
Y muy especial, no es 182.
Sí, estaba pensando eso. Estaba pensando que sería una señal si fuera el 182.
De hecho, cuando fue el 182, sí hicimos alusión a Blink, ¿no?
Sí, terminamos con una rola de Blink, bueno, inclusive.
En nombre
sí.
De Tom.
Pensando en Farid.
Gracias.
Oye, ¿qué opinas? Bueno, antes que empezar con hablar de Blink o si no Blink.
No, vamos a hablar de Blink.
Está con nosotros dos invitados muy especiales, amigos de ya de hace años. Tienen su propio podcast. Uno es Farid Diek, otro es Diego Rusarín. Su podcast se llama Farid y Diego.
Sí.
Le echaron mucho coco para llegar al título.
Al nombre no tanto, te soy sincero. O sea, sí fue un proyecto en conjunto que la verdad lo arrancamos así medio improvisado. Teníamos muchos temas en común, leíamos muchos autores en común, como que nos interesaban los mismos tipos de conversaciones y le fuimos dando forma, pues yo creo que un poco sobre la marcha, güey, la neta. Pero fue un proyecto que desde que arrancamos muy comprometidos de a parar hasta que este podcast no sea un número uno en México, güey. Y ahí vamos. Ahí vamos, güey.
Si nosotros nos proponemos ser el número uno en México y hasta ahí parar, yo creo que va a ser el 2077.
Falta.
¿Cuánto nos falta, güey? Pues ya estamos en el lugar 72.
Ahí vamos. Es Mount Everest.
182.
Estamos, si eso es Mount Everest, estamos todavía apenas entrando a...
Aterrizando en Pakistán.
Sí, exacto. Vamos a salir a Monterrey.
Estar en el aeropuerto cheleando.
Bueno, pero rara vez tenemos invitados y...
Sí, es como el quinto episodio que tenemos.
Sí, invitado. Cuando lo hacemos se escoge bien y nos dieron muchas ganas de poder tener un episodio con ustedes. Aparte, como dice, bueno, Pepe tiene más relación con ustedes dos. Digo, tú y yo, Farid, nos hemos visto. Diego, tú y yo hemos hablado, pero no hemos interactuado así en persona. Pero pues sí, dos personas que pues, respetamos mucho y que pensamos que estaría padrísimo poder hacer una conversación con ustedes. Temas, pues puede ser como en cada episodio de Dos Nombres Comunes, es muy variado, pero hay un tema que como que queríamos poner sobre la mesa, que habla un poco sobre la post-pandemia o lo que va a suceder ahorita que conforme la gente se vaya vacunando, qué es lo que va a pasar. También conocer un poco cómo les ha afectado a ustedes en su respectiva profesión. Creo que no tanto. El más afectado aquí en la mesa se me hace que eres tú, Pepe.
Sí, sin duda. Pero bueno, ahorita podemos entrar a detalle. Yo creo que no existiría un mundo post-pandemia. Yo creo que ya se va a quedar así. No con todas las restricciones, sino como que el COVID no se ve en ningún lado.
Pues sí, como cualquier una enfermedad, no sé, pero, como la tuberculosis.
¿Cuál fue la que tú tuviste?
Tuberculosis.
Tuberculosis. Sí. No sé si eso es que la gente sepa o era muy sordo, la cagué.
No,
pero hay algunas infecciones o enfermedades de ese tipo que si te da una vez, ya te la quitas para siempre. O sea, ya tienes el anticuerpo.
La resistencia.
A ti no te puede volver a dar.
¿Qué? ¿Tuberculosis? Ajá. Te aguanto y digo que no.
Ok.
Pero sí, pues no. el COVID.
Digo, esa enfermedad ahorita ya es.
Sí, está muy raro.
Es
¿no?
súper raro.
Sí,
¿no?
Pero era mala suerte.
O sea, era raro cuando a ti te dio.
¿Puedes platicar tu experiencia? ¿Sabes dónde te contagiaste?
Yo tengo la teoría porque los tiempos coinciden, que fue una vez que fui a El Salvador, fui a San Salvador a dar una charla, y dentro de mi experiencia ahí me llevaron a un lugar a hacer un servicio social. Y en ese lugar, pues, era un lugar tuberculoso, güey. O sea,
que todavía había focos.
Pues seguramente. Entonces, los tiempos datan, o sea, sí coinciden. Pero aún así, no es nada más por eso. O sea, de hecho, creo que Nuevo León es la ciudad. En Nuevo León, uno de cada dos personas tiene tuberculosis.
¿Tiene?
El detalle es que
uno no de cada. Uno de cada.
Ah, o sea, la tiene apagada.
50% de las personas.
Ah, ok.
¿Cómo se llama esta enfermedad también muy común que es de sexualmente transmisible? Papiloma humano. No, papiloma. O sea, el papiloma se supone que también mitad de la población la tiene, nada más que la tienes dormida. Pues sí,
no. Bueno, lo que yo he leído es que si un hombre la tiene, no hay bronca.
Sí.
Que no le pasa nada. Pero si un hombre se la pega a una mujer,
sí, se puede volver.
A la mujer le puede dar hasta cáncer.
Por ejemplo, yo a mí en mi caso, yo contagié a un chingo de gente, güey. O sea, a Roberto lo contagié.
¿De papiloma o de tuberculosis? No, de tuberculosis. Pues es que faridarizamos, güey. Te diste una vuelta en nube, bandido, güey. Sin freno de mano, güey.
Tuberculosis también es.
Me da gusto que seas tan abierto.
No, es como el COVID.
Ah, ya. ¿El COVID es sexualmente transmisible?
Pues seguramente que, sí, pues, ¿no? Pues,
es contacto de mucosa directa, ¿no?
Cada relación sexual empieza con unos besitos, ¿no? Sí. Vale,
madre. Sí, ay, oye, qué conservador saliste, Pepe.
Oye, siempre soy yo soy old school.
Un caballeroso. Pero hablábamos de la normalidad post-COVID. Si es que existe tal cosa, ¿no? Es que me parece que el concepto de normalidad también como que nos da un falso sentimiento de la historia hacia el pasado como si fueran fotografías. ¿Sabes? O sea, como que la idea de normalidad presupone la existencia de una serie de condiciones estáticas que describe el comportamiento
de la humanidad.
Que nunca ha existido. Claro, pues,
que siempre ha sido
cambiante. Que no haya evolución.
Exacto.
Cuenta.
Entonces, o sea, me parece, o sea, y es normal del ser humano contar esas falacias narrativas hacia el pasado, de que volteas a ver hacia atrás y dices, güey, es que quiero regresar a ese momento histórico, como si fuera una foto.
Sí.
O sea, esa foto nunca fue una foto. O sea, siempre fue, aparte, paradójicamente, una serie de realidades en oposición, coexistiendo en una línea de tiempo como, que ni siquiera es una línea.
Yo creo que cuando habla la gente de regresar a la normalidad, regresar al mundo sin restricciones,
claro,
donde puedas hacer lo que tú quieras, cuando quieras, a la hora que quieras y sin máscara o con máscara.
A ver, 9-11. Uh-huh. O sea, hablemos del septiembre 11. Ok, septiembre 11 también fue un antes y después. Uh-huh. En el sentido de cómo puedes entrar al aeropuerto,
claro,
dónde te tienes que registrar, tipo, ¿sabes? O sea, muchas cosas cambiaron después del 11 de septiembre.
Pero no tanta restricción. Hubo más, ¿cómo se dice? Que se perseguía mucho a los musulmanes.
Ajá. Sí, pero los aeropuertos sí ha sido una pesadilla viajar después. Sí.
Aquí en Monterrey, claro, yo viajé la semana pasada a la Ciudad de México. Ya te hacen quitar los zapatos.
Sí.
Eso es nuevo.
Ya hay arquito metal, hay arquito, del detector de
pero
metales.
Eso yo creo que es más, digamos,
no,
más.
Pero ya no están ágil. Poniendo la cámara esta de levantar las manos.
Sí, o sea, yo creo que también va a haber muchas cosas que sí se van a quedar. Yo creo que, por ejemplo, el cubrebocas y cosas de que en aeropuertos.
En aeropuertos.
O sea, como era en Asia antes.
Como nosotros veíamos antes en el aeropuerto, veníamos asiáticos con cubrebocas y decimos, güey, qué pedo, pues bueno, ahora nosotros vamos a tener que usar también. Y eso yo creo que se va a quedar, güey.
Aunque los asiáticos lo hacen por otra razón. O sea, es porque si ellos se sienten mal, es por no contagiar a alguien más.
Que es la intención del cubrebocas.
Sí.
O sea, el cubrebocas no te protege a los otros, protege a los otros de ti.
Exacto.
O sea, es la misma lógica para el COVID, se supone.
Sí. Exacto, eso es lo que voy. O sea, yo creo que ese tipo de cosas sí se van a quedar, pero va a haber muchas otras que pues vamos a se nos van a olvidar, si así lo quieres llamar, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ahorita tenemos esta sed, digo, con la prohibición hay muchas cosas que se vuelven, sí, mucho más deseables, por ejemplo, el contacto físico, si así lo quieres ver. Pero yo creo que cuando volvamos a poder tener sin restricciones este contacto físico, va a llegar un punto en donde lo vamos a normalizar y ya no lo vamos a ver como, ay, cabrón, ¿sabes? De que lo valoro un chingo, tu abrazo. ¿Sí?
Pero yo tengo ahí una duda que lo platiqué con otro amigo el fin de semana, inclusive. Tiene que ver con edad también, de que llegues a cierta edad donde empiezas a ser mucho más selectivo, ¿no? De con tanta gente te ves y con quién, y eso de tener nuevas amistades y todo eso. Pero
eso no es por salud, eso es como que.
No, yo sé.
Bueno, salud mental, sí.
Sí, es un tipo de salud
qué,
mental.
Wey, ya tengo demasiados amigos, ya no quiero más, güey.
Sí. No, pero en el contexto. Tiempo. En el contexto de este año.
Sí, se vale.
Donde ya te acostumbraste a ver a unos. O sea, te fuiste selectivo, pero porque
Te obligaron.
Obligado, uh-huh. ¿sí, no? Pero combínalo con la, con también la edad. Yo creo que soy seguramente el más viejo aquí. El que ya estás como que cansado de que otra persona y qué flojera y demás. Me pregunto si saliendo de esto nos vamos a convertir o nos convertimos, o es cosa mía nada más por edad, en personas que a lo mejor pues con unos cuantos pocos.
Ya, ya.
O si es como tú dices, de que oye, necesito el contacto físico.
Va a ser como un, digamos, un frenesí de querer tener relaciones sociales.
Pero por un tiempo.
Sexuales.
Pero por un tiempo, siento yo. Luego se va a normalizar.
Ah, sí, sí. Cuando regresen los conciertos ya full.
Y va a ser bien cabrón.
Va a ser
todo.
De que, ah, vamos a todos. Oye, pero te cagaba esa banda. Me vale madre. Sí. Quiero salir. De que quiero ir a un concierto. Sí. Y de repente va a regresar todo a sus números.
Pero ¿cuánto se va a tardar eso? Porque también escuché otra entrevista con un restaurantero que decía que ya estamos abriendo otra vez. Oye, pues vas a tener un buen año. Voy a tener 10 años muy buenos.
Bueno,
él decía.
Él decía, digo, esa es una persona hablando de que.
Pero la industria restaurantera ya está.
Roaring 20s están regresando.
Yo sinceramente no creo. Mira, a ver, mi lectura de esto es esto. O sea, tratando de ver el pasado para predecir el futuro, güey. O sea, lo que pasó en Woodstock, ¿ok? O sea, el mundo reaccionó de dos maneras muy distintas a la pandemia del SIDA. O sea, te cuenta, después de Woodstock, que fue una época de mucho libertinaje, que fue de que drogas, experimentación sexual, todo el mundo metiéndose con todo el mundo, con mucho frenesí, generó una pandemia biológica, que fue el virus VIH, que nos agarró en curva, güey, que fueron muchos menos contagiados, fueron 30 millones totales en toda la vida. O sea, todo el foco pesado del SIDA a nivel global fueron 30 millones de personas.
La gente empezó a...
Hubieron dos reacciones. Ahí te va, güey, lo raro de esto, güey. Porque es justo lo que creo que va a pasar aquí con nosotros. O sea, por un lado, salió todo este mame de los anillos de castidad, de las iglesias evangélicas, del superconservadurismo, del no te me acerques, hay que esperarnos para tener relaciones. Por otro lado, ahí empezó la industria del porno, güey. O sea, la industria del porno surgió como una contrarreacción, explotó como una contrarreacción después del virus del VIH. ¿Por qué? Porque la gente seguía teniendo libido, o sea, seguía teniendo ganas.
Pero estaba solo en su casa.
Pero tenía miedo. Uh-huh. Pero era que, híjole, güey, ya no sé si me puedo meter o no. Entonces, ¿hacia dónde canalizo mi libido? Sí. Yo lo que creo que va a pasar con esta pandemia es de todo. O sea, realmente va a haber de todo. Claro, o sea, sí, más bien es cómo cada uno de nosotros va a simbolizar ese trauma. O sea, desde que, oye, pues yo voy a simbolizar este trauma como que, güey, ya me vale con tal de abrazar gente, no me importa contagiarme, y va a ser el güey que va a ir al concierto del grupo que le caga con tal de salir y ver gente. Sí. Y va a haber otro que va a decir, güey, esto me cayó anillo al dedo, yo quería reducir mis amistades a la mitad y ahora tengo la excusa perfecta para mandar a la chingada a mis juevesitos, güey, que la neta siempre me cagaron.
El COVID ha sido una fuente de grandes excusas.
Yo también, claro, yo también, güey. Lo creo, güey. Para mucha gente,
güey, que güey, llegaron al lugar y
de que, híjole, no puedo, es que fíjate que me ando cuidando, mi hijo, güey, es bien sensible, entonces mejor no me arriesgo, güey.
Grandes excusas.
Bodas,
cuando, güey. Cuando se acabe el COVID, vamos a tener problemas excusatorios.
Pues es que no, es que ahí es donde...
Oye, ya no hay COVID, güey, ¿qué pedo?
Pero ¿no? Como tú dices, o sea, no se va a acabar. O sea, viendo no se números, acabar. Nada más.
No, cuando no ya, digamos,
tenemos más
acelerado, digamos.
O sea, no se va a acabar, pero va a dejar...
Nos vamos a acostumbrar, sí. Vamos a ser más resistentes, ojalá. Nos vamos a enfermar, pero no tan gacho. Pero realidad es que hay 2.5% de la población mundial que, bueno... Según los números, porque debe haber un chorro de gente contagiada que nunca se supo. Entonces vamos a llevarlo al doble o a lo mejor al
5%.
Triple. 5%, 10%. Sigue habiendo mucha gente que todavía tendría en teoría que contagiarse. Entonces sí va a existir, ¿no? Y no nada más esto, sino va a venir otras cosas también.
Claro, que el tema de las enfermedades respiratorias que pasan de animal a humano a humano, o sea, que mutan cuando pasan de diferentes especies. Un estudio que leí es que mutan en promedio 10% al año esos virus respiratorios. Entonces, en 10 años el virus es completamente distinto. Sí. Entonces, no importa la vacuna que tengas, no importa la inmunidad de manada que tengas, es como el SARS. O sea, es un tipo de fiebre respiratoria que migró de animal de depredador a presa a humano. Y es el mismo tipo de virus de COVID. Entonces, lo difícil de eso es que pues, en 10 años nos va a volver a tocar. O sea, por lo menos en 10 años seguro nos va a tocar.
Hace 10 años fue la influenza.
Exactamente.
Pero fue de ese tamaño comparado
con lo que estamos viendo. Pero es que te fijas, también está vinculado al hecho de la aceleración de la globalización, la velocidad de movimiento de las personas, la cadena de suplementos que es global.
Pues en 2009 no creo que estábamos tan diferente como estamos ahorita.
Algo.
O sea, sí estábamos atrás
en
cuanto a progreso, pero no tan atrás como si hablas 99.
Este virus fue mucho más agresivo. Definitivamente fue mucho más agresivo que el anterior, no hay duda. Pero también hay un tema estructural, o sea, que es no estábamos preparados preparados con infraestructura, porque acuérdate que mucha gente que murió no fue el tema de que la enfermera espera tan fuera, es que no había respiradores, pues sí. Y llegaban y no habían cuidados, o no lo detectaban a tiempo, no tomaban, o peor, o medicinas que les mentían que era la cura y no era, güey, como la ivermectina y esas mamás.
O a lo mejor vino a acelerar un proceso que en 6 meses, un año, iba a suceder sí o sí de todas formas.
Exacto.
Digo, suena muy frío decirlo, pero sí. Digo, porque la gran mayoría de la gente que sí. fallecida es mayor de, no sé...
O sea, ya tiene una fragilidad, dices. O sea, sí. Ya era grupo de riesgo. No, y no solo eso. O sea, me parece que estás en lo correcto por dos cosas. O sea, sí que venía a acelerar como que una fatalidad de un grupo de riesgo, que uh-huh. lo cual concuerdo contigo. Pero por otro lado, también me parece que viene a acelerar este proceso de... O sea, a medida que se expanden los centros urbanos, nosotros vamos invadiendo zonas silvestres, ¿no? Sí. Y hay muchos biólogos que dicen, hay millones, miles, millones de virus que están en un contexto silvestre que pueden acabar con la humanidad. Nada más que no nos los hemos topado, güey. Sí. O sea, en el momento que tumbas el árbol...
La banda no se los ha comido.
Exactamente. Sí, o sea, mira, qué oruga tan colorida, güey.
Y ese flamenco fosforescente.
Sí, se ve deli, güey.
Oye, una carnita asada, güey. ¡Pum! Y adiós, güey.
Ese es el tema. Entonces, yo creo que también, o sea, eso que dices de la aceleración, también tiene que ver, de alguna manera, está vinculada a las crisis de alimenticias, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué salió de China, por ejemplo? O sea, porque China tiene un problema del costo de la proteína. O sea, la proteína industrializada cara es normalmente para exportación o para los niveles económicos medios, altos y altos. Entonces, toda la población de bajos recursos que se fue acelerando su pertenencia a los centros urbanos, todavía no podían comprar proteínas industrializadas. Entonces, trajeron
a las especies exóticas.
A los wet markets. Entonces, comen oso, comen perro, comen
murciélago. Mercado negro.
Mercado negro. Entonces, de los wet markets es donde más existe ese riesgo de que te topes con un virus o con un RNA que te joda la vida, güey. Entonces, o sea...
Digo, todos de que hemos comido perro, gato, caballo,
etc. Sin saberlo.
Es como que me das 3 tacos de chihuahueño.
Yo fui a un restaurante que se llama Carnivore en Singapur, que son puras carnes exóticas. Y haz de cuenta como esos rodicios de espadas, como los pampas, haz de cuenta, ajá, pero puras carnes exóticas. Y comí animales bien raros, güey.
¿Qué fue lo más exótico?
A todas sabiendas, sí. Comí sopa de cocodrilo, comí carne de jirafa, comí camello. O sea, sí, güey. Sí, comí unas cosas bien raras, güey. Y la neta, nada así que tú digas de que, ay, güey, qué pedo. O sea,
unas
muy ricas, güey.
Ya sabiendo, por ejemplo, lo más raro que he comido es víbora.
¿Víbora?
Sí. Y sabe a pollo, güey.
Sí, sabe a pollo.
Todo sabe a pollo.
Es que el plan es ser humano como muy desabrido, sí.
Es lo más raro que... Ah, bueno, el canguro.
Canguro
en Sydney, pero o sea, lo pedí porque dije, a ver, vamos
y
a ver.
La textura no está.
Es bien dura.
¿El
canguro? Es
no,
carne dura.
No, de víbora.
¿Eh? O sea, no, ni sabes es que es. Si no sí. te dicen que es víbora ni
te das cuenta. El cocodrilo me pasó igual. Yo me estaba comiendo una sopa de cocodrilo y pensé que era sopa de pescado hasta que vi un hueso en forma de triángulo. Y yo, qué chinga, qué pescado tiene huesos triangulares, güey. Y ya pregunté, me dijo, no, es que viene pedazos de cola de cocodrilo.
Pero es como dice Pepe, si no sabes, por eso me gusta cómo se maneja en México, que es res.
Claro.
Sí.
Digo, no me digas.
Carnitas, pero no te dicen de qué, güey. Claro. Sí, entonces, estoy seguro que hemos comido...
Pues a lo mejor.
De tacos de todo. Seguramente hay algo que has comido que no sabías que era, seguramente.
No, pero regresando, sin duda es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar a vivir, ¿no? Uh-huh. Y va a haber cambios, ya hay cambios. Por ejemplo, yo en mi caso, o sea, yo no me voy a trasladar jamás al otro lado de la ciudad para asistir a una junta.
Ya. Claro, eso sí.
Sí, o sea,
eso
Zoom sí. vino para quedarse.
Sí, definitivamente.
Entonces, va a haber un impacto también, y me gustaría platicar un poco con ustedes de eso, porque seguramente saben mucho, de cómo va a impactar a las diferentes industrias. Por ejemplo, el entretenimiento ya mencionamos. O sea, ya van a regresar los conciertos. Creo que hay mucha necesidad.
El entretenimiento no creo que esté en peligro.
O sea, tu entender no cambia nada.
No, o sea, eventualmente va a volver a full o como lo conocíamos antes, tiene que... Pero yo creo que hay industrias que sí van a valer madre.
Cine,
como el retail.
Retail estaba valiendo. No,
por el e-commerce.
Sí, nos vino a acelerar.
Sí, vino a acelerarlo. Uh-huh.
Sí, pero, o sea, música que es muy difícil y se hicieron muchos intentos durante la pandemia de hacer streamings y demás. Y es algo que no puedes. Pero sí. Cada vez es más barato poner un entretenimiento en tu casa.
El cine, por ejemplo.
Sí. Entonces, cine, me pregunto, ¿qué va a pasar con cine? Y luego, digo, ya hemos visto que cine ha caído. Y aparte, adentro de Hollywood también ha cambiado mucho, que se depende de Avengers y todas esas películas. Sí. cine de arte, como que ya no va al cine.
Sí.
Los streamings se están desarrollando también.
Uh-huh. El tema de videojuegos. O sea, porque algo que pasó es que una de las categorías de entretenimiento que más creció durante la pandemia fue gaming. Fue la única categoría que creció doble dígito.
Esos güeyes no dejan de crecer, güey.
Sí, güey. Es increíble. Pero en pandemia crecieron más rápido todavía. O sea, se aceleró el crecimiento de gaming en pandemia, güey.
O sea, yo soy gamer así como digo. Casual. No, creo que no tanto como tú. Yo creo que tú le pegas más y hemos tenido conversaciones sobre juegos. Pero yo soy gamer casual y pues si de repente no existiera el gaming, no hay pedo.
Sí.
Pero... ¿Candy Crush cuenta como gamer?
Sí. Sí. ¿Tú eres Candy Crush?
Sí. You crush it, man.
Fucking crush it. Hace poco, un amigo de mi hermano que tiene una agencia de representación de gamers, ahora resulta, ¿verdad?
Sí, de streamers.
Es de streamers. Me dice, oye, de veras de tú hacer algo porque tienes una buena plataforma ya base.
Güey, te iría cabrón.
Y yo de que, pues la neta, güey, no juego ni Call of Duty. ¿Qué te gusta jugar? Y yo, pues mira, no conozco un cabrón que me gane Mortal Kombat desde el que estoy morro.
Huele a reto.
Güey, huele a reto. Me la pelas durísimo, güey. ¿Con quién juegas?
Con quien quieras.
¡Ay, sí, güey! ¿Qué onda?
¿Cuándo?
Ok, aquí están de...
¿Puesto, eh?
Sí, sí. Pero ¿cuál Mortal Kombat?
El que tú quieras.
Y se tiene que streamear.
Sí, sí, streamearlo, güey.
Y Farid y yo lo vamos a cobrar.
Sí. ¿Y cobramos o qué? Sí. Bueno, ya está. Sí, pero para seguir con el tema. Y digo, pues yo todavía tengo que conocer a alguien que me gane en Mortal Kombat.
Claro. Nada más juega online y ya.
Pero tú también tienes ese cinturón de campeonato que nadie te ha ganado. O sea,
En Street Fighter. Pero no, ahorita en la época digital eso es imposible. O sea, solo funciona eso si no te conectas online. Si te conectas online, ese título se te acaba en 5 minutos.
Yo me estoy basando
en tus compas y tus primos.
No. ¿Te acuerdas de Magic Place?
Sí, claro.
Bueno, yo me iba a jugar en Magic Place. ¿Sí? Estaba al lado de mi colegio.
Sí.
Yo estaba en el irlandés. Okay. El Magic Place me quedaba al ladito.
Ahí iba.
Y a veces, antes del entrenamiento de fútbol, tenía, no sé, una hora.
Y ya.
Entonces me iba al Magic Place a jugar Mortal Kombat el 1 y el 2. Y se venía banda. No me ganaban. Me compro el Super Nintendo, el Mortal Kombat 1, el 2. Yo me quedo en el 2. Okay. Si ya sale el 3, ya salen pues, mucho petardo ahí. Y lo retomé ahora en el Xbox One.
¿Y qué te
con
fechó?
El Mortal Kombat, el XL y el 11.
El 11.
Entonces me pregunta este vato, y ahí sí no juego online. Ahí juego yo solo, y que soy bien cabrón, no soy, pero pues yo creo un batito en Taipei.
Seguro. Ese es el problema. Sí.
Entonces, el gaming creció y no va a morir.
A eso voy. No, espérate, deja acabarme a mi anécdota. No era metáfora, era lo que me dice este güey de que, oye, deberías de hacer streaming. Y yo, ¿y eso qué? Pues mira, ¿cuántos followers tienes en Facebook? No, pues tanto, porque hay una plataforma en Facebook de
Facebook gaming.
Entonces, de que. Pues mira, más anuncios, más no sé qué, banners, tú sacarías al mes mínimo $10,000. Y yo de que, ¿cómo, güey?
Son buenos.
No, nomás tengo que conectarme a jugar Mortal Kombat.
Sí, güey. Sí, 2 horas al día.
¿Cuándo te caigo y...?
Y me ayudas.
No, me dice él, ¿cuándo te caigo? Te pongo todo nomás. Yo sería tu manager en ese aspecto. Total, le di larga. Le dije, güey, no, ahora voy a ser el streamer. De que la neta no quiero ser ese güey.
Pues vato, Chicharito hizo eso, güey.
Por eso, pero... Sí. Sí. Pues Chicharito tiene como su ideología de vida muy...
No íbamos a hablar de Blink-182, pero Mark Hoppus hace eso también, ¿no?
Streamea.
Sí, streamea.
Sí.
Jugando.
Sí.
Pues ahorita se volvió bastante común, ¿eh?
Yo dije, no quisiera ser ese vato que streamea.
Pero mira, ahí te va el tema. ¿Juegas?
Juego leve.
Sí. O sea, es lo mismo. La única diferencia es que le vas a picar un botón.
Exacto,
antes.
Exacto, güey. Y tienes la posibilidad de ganar dinero.
Pero tengo que entretener.
No,
cabrones.
No es cierto.
O sea, tengo que estar aquí. No, miren cómo les gano todos.
Nada que ver, güey. La gran mayoría de los güeyes que juegan son estoicos jugando, güey. O sea, se cuenta que.
Sí, están en su pedo concentrados.
La gente que es competitiva, para empezar, es de que no habla, mal parpadea, güey. Nada más está enfocada en ganar, güey. Y la gente está realmente viendo cómo juega. Pero hay streamers que son entertainers, que lo que están haciendo es tirar entre. O sea, se cuenta que entre una pelea y otra, lee los comentarios. Es de que, sí, me acuerdo, güey. Bueno, saludos, ok, ya. Y juegas la otra.
Pero
o sea,
me dice, este güey también me dice que los juegos más populares son los Call of Duty.
Ah, bueno, pero eso es ya si te quieres meter al tren del mame de, está de moda Free Fire, voy a jugar Free Fire. Pero eso sí ya no es tanto. Eso ya es el entertainer, no es el specialist. O sea, yo creo que hay diferentes perfiles para diferentes cosas. El mundo del streaming, la neta, es que vino a cambiar muchas cosas, güey. Porque inclusive yo creo que el papel del streamer viene a cambiar el formato de tú tienes un canal, ¿ok? Y ese canal es live, tú lo prendes cuando lo quieras prender, y si un día quieres practicar una rola, igual puedes usar el mismo stream y lo único que estás haciendo es que la cámara te está grabando, güey, pegarle la guitarra porque se te antojó, güey, agarrar, güey, no sé.
Pero podrá decir racita de que, juega. Ponte a jugar, cabrón. Sí.
No, no, los ignoras y ya, güey. Es como que, pues,
lo mismo que redes sociales, no, los ignoro, pero se salen y de repente, pues.
Listo.
Y nomás prendo el
Mortal Kombat. Uno de 8 millones.
Aparte, güey, creo que ahí puedes también te recibes donaciones, vuelvo así. Digo, conociendo lo de las canciones y la madre, te pueden donar un chingo de lana y les tocas una por una rola, güey.
Pues bueno, no quiero ser ese mercenario tampoco.
Sí, saco. Yo te entiendo perfecto. No tienes por qué hacerlo si no lo quieres hacer. Pero en el momento que te interese, yo creo que sí hay algo interesante. O sea, porque la neta, el mundo, o sea, se me hace interesante el engagement del streamer con el viewer. Eso es lo que se me hace padre que antes no existía, güey. O sea, y eso, y además creo que se aceleró en la pandemia. O sea, en la pandemia me parece que el vínculo que crearon los consumidores de contenido con los creadores de contenido se hizo más íntimo que nunca, güey. O sea, porque ya eran tus figuras de referencia. Sí. O sea, todo el tema de las estrategias de ejercicio, las dietas, de, oye, actívate en tu casa, güey. O sea, mucha gente fue de que apareció en el mapa porque, pues, de plano me enamoré de este creador de contenido.
Yo fui eso. O sea, es que hubo un momento donde no podía salir,
claro,
y pues tengo que hacer algo al respecto. Entonces me compré un TRX y a chingarle, güey.
Mira, qué chido.
Pero bueno, regresando al streaming, sí, es un negocio, es una industria en crecimiento perpetuo.
Y fíjate que se me hace que, por ejemplo, decías que los conciertos iban a volver. A mí, por ejemplo, se me hace interesante el tema del fútbol, güey. O sea, el tema del soccer. Porque ve lo que pasó con lo de la Superliga. Porque para mí, lo de la Superliga fue el hecho de que...
Lo que intentó hacer el del Real Madrid.
Sí, porque la Superliga para mí es consecuencia de que el deporte cada vez es menos rentable. Sobre todo es menos rentable para los equipos chicos. ¿Sabes? O sea, no hace sentido tener un equipo que no vende playeras, no gana campeonatos y no llena estadios, güey.
Claro.
Y obviamente el problema es de que, igual que pasa con la economía, un equipo es muy bueno, se va a ver incrementalmente mejor porque tiene más dinero. Tiene más poder adquisitivo, atrae más fans, compra mejores jugadores, los entrena mejor, tiene mejor preparador físico. O sea, se vuelve una ventaja y una desventaja estructural. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que el deporte, se da cuenta, como estaba estructurado, es muy distinto tú tener 40 equipos a los cuales les puedes ir y hay una serie de diferentes permutaciones entre rivalidades y lo que tú quieras para que los últimos juegos sean acumulativamente más excitantes. Porque llevas toda la jornada esperando para ver el clásico, güey. Versus, oye, nada más son 10 equipos. Te va a tocar 3 clásicos en 2 meses.
Claro. Sí, pero hay valor, claro.
¿Sabes? O sea, hay muchas cosas que cambian, güey.
Pero es que si la Superliga se hubiera hecho, eso que dices, cada semana va a haber un clásico.
Ese es el pedo.
Va a perder valor.
Exactamente. Es exactamente mi punto.
Sí, y perdón. Y es también el que ve el fútbol por... la belleza del deporte.
Claro.
O sea, que el que se pueda entretener, yo no soy uno de ellos. A mí me gusta mucho el fútbol, pero sentarme a ver, no sé, Cruz Azul contra
Chivas, así, güey, Juquiers.
Como que para
Juárez.
Qué.
Juárez. No me hagan cagar la Liga MX.
No, digo, pudiera decir.
En este podcast no se hace cagar la Liga MX.
¿Tú verías Puebla Juárez?
Yo he visto Puebla Juárez.
Varias veces.
Y te diviertes. O sea, dices.
El mismo gol, ya se gana.
Pero sabes que no es nada más por el amor al fútbol, sino es por tu amor, extraño amor. A la Liga MX.
Sí, es una relación tóxica.
Respecto.
Sí. Es una relación tóxica. Es como mi relación con Wizards. Siempre hemos hablado de esa relación. Tengo una relación tóxica con la Liga MX. Porque digo yo de que pinche liga capitalista 100% le vale mal el deporte, es económico todo el tiempo.
Lana.
Estás como que condonando la mediocridad.
Sí, güey.
No, pero hay más juegos de liguilla entre comillas, entonces más lana.
Claro, güey.
Pero hablando de lana, ¿no? Y yo sé que es un tema que también platican ustedes, ¿no? Diego y Farid. El capitalismo, el sistema y todo eso. Y creo que ahorita vienen muchas cosas que pone a cuestionar mucho de cómo estamos estructurados y cómo funcionamos. Y obviamente que va a haber un efecto dominó. Hablando de cine, por ejemplo, que yo creo que, inclusive yo lo decía antes, y no que yo decía como un profeta, porque no tengo nada de eso, pero decía antes de que, oye, con el desarrollo tecnológico de que puedes poner algo en tu casa muy decente para ver películas, servicios de streaming que cada vez hay más,
Sam,
y son mejores y tienen inclusive
y
películas
están peleando por el content,
sí, que salen en cine y en streaming al mismo día, ¿no? Uh-huh. Entonces entiendo los que les gusta mucho ir al cine, pero la comodidad que vivimos entre comillas, ¿no? Este año de poder estar en mi casa, hago mis palomitas, pongo pausa, voy al baño.
Claro.
Es una industria que para mí está destinada a la muerte.
Y no hay cabrones alrededor hablando. Sí. O de que adelante la señora, güey, en el Facebook. Sí, o güey, de que el vato...
Oliendo a nachos, güey. Sí, sí, sí.
Me encanta ir al cine.
A mí también me gusta, pero... Y luego voy y me acuerdo por qué me cae.
No,
a
mí es
mamá,
güey. O sea, la neta, la experiencia de tener pantalla gigante y sonido chingón está cabrón. Pero como dice Andreas, mientras más tu casa se empieza a acercar, los pros, o sea, como que tumban los negativos.
Pero chécate esto, ya hay tanta oferta de tantas diferentes plataformas que para un consumidor... tener todo a la mano, que no sea piratería, tienes que pagar al mes. ¿Qué te gusta, güey?
Sí, $70.
$100 sí, para, wey, tener todo.
Sí, es mucho. Pero sí, yo concuerdo que es mucho. Es, o sea, y esa guerra de las plataformas a mí me suena igual que la guerra de los canales de cable y los proveedores de cable de los 90s, güey. Sacas, es de que me voy con Sky porque Sky tiene este canal, o me voy con Net porque Net tiene este canal. Pero ahorita, desde que quiero ver Mandalorian, tengo que pagar Disney Plus. Con que, güey, ¿really? O sea, desde que porque te gusta una serie tienes que pagar $13 para verla, güey. O sea, y es mucho de la guerra de ese tema de los contenidos originales, que a la larga, la verdad, es lo que debería pasar, porque esos, sinceramente, si no lo analizas fríamente, son monopolios naturales. O sea, lo que hacen es que te quieren tener secuestrado para la plataforma, güey. Y lo que hacen es, yo me quedo con mi contenido. Y es, pues al principio las películas de Disney estaban todas en Netflix. Uh-huh. Y lo dijeron de que, ¿cómo, güey? 70% de lo que ven los niños en Netflix son películas de Disney. Uh-huh. ¿Por qué te las estoy dando a ti? Yo lo puedo hacer yo solo, güey.
Claro.
Entonces ya, pues hacen todo. Pero pues obviamente para el consumidor, como dices, no tiene
Disney
mucho sentido.
Disney es dueño de todo, ¿no?
Cinco compañías de medios son dueños de todo.
O sea,
Disney es una, Fox es otra, Warner es otra. Fox es de Disney, güey. Ah, perdóname, Fox es de Disney, tienes razón. Entonces, ¿cuál es? O sea, Warner es otra. Sé que nada más son cinco grandes. Entre cinco son dueñas de todo, de todos los medios. De todo lo que hay.
Todo lo, ya se cuenta que me topo con algún tipo nuevo de canal o algún tipo nuevo de disquera.
Disney.
Sí. ¿Qué pedo, güey? O sea, falta que
monopolios este naturales son.
Sí. Aparte de Disney.
Si quieren.
Es que, ¿quién son? Es Murdoch, Warren Buffett y Disney.
Aquí se podría hacer mercenario, güey. Sí, Disney, ven.
La familia Disney.
Pues eso es lo complicado. Que a ver, que ahí también, digo, no me quiero desviar del análisis porque todavía estamos hablando de la repercusión de la pandemia sobre estas categorías. Pero ahí lo que deberíamos empezar a cuestionar es la libertad del creativo de participar versus estos monopolios naturales, güey. Porque, pues digo, tienen lineamientos de lo que se puede no se puede decir, tienen agendas que quieren promover y no quieren promover, y eso de alguna manera tiende a crear una cierta distorsión del desarrollo natural de las cosas, güey. A mí por eso me gusta tanto Twitch, o sea, por eso me gusta tanto, yo creo que la plataforma más grande de entretenimiento del futuro es YouTube, la neta. O sea, yo sigo pensando que YouTube, no hemos visto su potencial, y YouTube todavía tiene mucho por dar, pero entre un híbrido entre lo que hace YouTube y lo que está haciendo Twitch, o YouTube con las funcionalidades de Twitch, va a ser el futuro del entretenimiento.
Perdón mi ignorancia, Twitch, yo lo vinculo directamente a videojuegos.
A gaming.
No, hay más,
pero
cosas.
No solamente, sí, o sea, como hay dices de todo. Tú lo aprovechas tu canal y haces.
Sí, hay. Sí, hay Twitch Music, hay Twitch Arts, hay Twitch Cooking. O sea, que es tal cual. Yo tengo un canal donde streameo en vivo.
Pues como, pues eso lo tiene Instagram.
Sí, algo así. Son
YouTube,
como los lives.
YouTube también, güey. Sí, o sea, naturalmente lo que pasa es que si un feature de cierta aplicación o plataforma pega, todas las demás...
Todas las ponen. Las stories, güey.
Sí, sí, es que no sé cuánto dure el
la patente.
La patente. No sé cuánto dure la patente porque, por ejemplo, los stories eran de Snapchat, ¿no? Y luego de repente sale Instagram y ¡pum!
Pues sí, no sé si eso lo puedes patentar, no es un invento.
No sé, pues buen punto. Habría que entender el marco legal para ver si se puede. Sí, digo, que aún siendo patente es una patente artificial, güey. O sea, es el tipo de cosas que le cambias dos, tres periquitos, güey, y la sacas.
No, es un invento.
Sí. Pero regresando al punto que estábamos hablando, o sea, yo creo que, o sea, haciendo como un recap, ¿no? O sea, la industria de la música, concuerdo que tiende a regresar porque es algo que vimos que no se puede reemplazar todavía. Ajá. El cine no. O sea, el cine sí tiene un reemplazo muy cercano que más bien se aceleró.
Sí, yo creo que eso es independiente de la pandemia, lo del cine. O sea,
yo también creo que es una tendencia natural. A mí también me parece.
Por las plataformas.
En la música, yo no hice streams muy producidos.
Ok. ¿Y cómo te fue?
No, pues yo hice streams gratis en mi Instagram.
Me acuerdo, sí.
O sea, gratis, pues bueno, o sea, sí, jamás cobraba, pensé, ¿no?, en cobrarlo, pero entonces no lo veo gratis, mejor como hacía lives en mi Instagram.
Porque lo quería hacer.
Y me fue muy bien. O sea, me fue muy bien en aforo, entre comillas.
Sí, me acuerdo que se conectaban cientos de miles de personas.
Sí. Y nunca me atreví a hacer uno así en forma como lo hicieron muchos artistas, porque ya tenía uno gratis en mi canal de YouTube, donde sí transmitimos en vivo. Y aparte me enteré que las empresas que estaban produciendo ese tipo de streams con artistas, no, o sea, no estaban vendiendo boletos, la gente no se lo estaba tragando.
O sea, ¿qué diferencia hay eso de meterte a YouTube y poner el concierto más chingón y más producido de este güey, ¿sabes?
No, pues, pero es que estaban tratando de sustituir la experiencia de ir a un concierto, porque dicen, imagínate en tu casa, güey.
No, eso es imposible, güey. Hay algo más allá.
El cuerpo físico, claro, medial.
No, el sentir el bajo, la música, el estar con tus amigos coreando.
No, el sentir el cuerpo físico, porque inclusive, por ejemplo, o sea, no quiero desviarme demasiado y seguro mi esposa me regañaría si lo hago. O sea, mi esposa como psicóloga, ¿no? O sea, durante pandemia empezó a atender muchos pacientes en digital, güey. Y ella misma me dice, o sea, es que es muy diferente atender a un paciente en físico versus verlo en Zoom, güey.
Claro.
¿Sabes? Porque inclusive, imagínate este tema de la música, güey.
Y más en esa profesión.
En esa profesión. Claro. Pero solo haciendo el análisis. Imagínate, estás escuchando a un paciente que te está contando algo y de repente se traba la imagen, güey.
Sí, claro.
Un segundo de lag. Sí. Se pierde la transferencia, güey. O estoy escuchando tu música, güey, y estoy, güey, puta, y de repente... ¿Sabes? Para mí es la diferencia entre lo análogo y lo digital. Sí. O sea, porque si estás ahí escuchando, es análogo, güey. O sea, es algo como sientes la vibración.
Claro, güey.
No mediada.
Y el juego de las demás personas también.
Claro, güey. Es como ir a misa, tuyo, cabrón.
Sí, o sea, es la evangelización, ¿sí? Como se diga, el estar con masas, por todos supuesto, conectados a lo mismo. Sí.
O sea, hay una cita que me gusta mucho que dice que, o sea, tenemos un hardware que evolucionó de hace miles de años por un software de 2021.
Sí, claro, güey.
Explico, entonces, hay cosas que tenemos inherentes que prácticamente, o sea,
son neandertales.
Sí, güey. Nos va a causar mucho más reacciones químicas, güey. Le está rodeado de un chingo de gente, güey.
Cantando y levantando la mano, güey.
En un Zoom con 5 personas.
Claro.
Sí. Cantando los 5. ¿Sí me explico? O sea,
sí, no se compara.
No, eso difícilmente se va a sustituir, pero ¿qué cosas sí se van a sustituir?
Por ejemplo, lo de home office, güey. Lo de home office se me hace una de las cosas.
Pero eso es. La gente que usa home office o que ya de manera remota ya están enamorados del nuevo concepto, güey.
Ahí te va. Yo creo que es lo mismo que platicábamos al principio. Va a haber gente que lo va a usar para excusa. O sea, que era gente que ya le cagaba estar en la oficina y ahora tiene la excusa perfecta para nunca volver. Y está unado a una serie de cosas, güey. Porque, o sea, nos dimos cuenta de muchas cosas. Primero, el home office no afecta la productividad. Fue lo primero que se rompió un gran paradigma de la gente. Decía, no, güey, la productividad va a ser por los suelos. No podemos operar así. Es imposible. Güey, mismo pedo. O sea, haces las juntas por Zoom.
Hasta más trabajamos.
Sí, hasta más, güey. Ves que dejas a la gente trabajar.
Está mucho más chingón las juntas por Zoom. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ir a la Ciudad de México. Sí,
güey. Sí,
te quitas el, ey, ¿qué pedo? ¿Cómo te fue el
fin? Sí, güey. ¿Qué vamos a comer después o qué? No, hombre, no mames.
No, acá es de que alguien sobres. Ya estamos sobres.
Sí, cuelgas y sí, güey. Exacto. Entonces, o sea, primero, el primer mito que se rompió es el mito de la productividad. Segundo mito que se rompió es el de la cultura. O sea, el de la cultura corporativa, que mucha gente decía, no, es que mi cultura corporativa. ¿Cuál cultura corporativa? Pinches oficinas horribles, güey. Todos los cubículos iguales. Gente calentando pescado en microondas. O sea, es bullshit. O sea, no existía tal cosa como una cultura corporativa aspiracional. Es mentira, güey. De hecho, me parece al revés. Se gastaba mucho dinero en la decoración de las oficinas, que era un gasto innecesario, que hacía la operación todavía más cara y no hacía sentido, güey. Entonces la gente regresó a los lugares. Yo creo que como por lo menos un 30% no vuelve a la oficina de la gente que se fue. Por lo menos un 30% no vuelve.
Y no va a viajar, lo cual también va a tener un impacto directo a todas las...
La industria turística, la hotelería, el hospedaje, la de hostage. Pero no solo eso. Ese 30% que se queda en casa cambia toda la dinámica urbana, güey. Porque ahí te va. Las casas se habían vuelto cada vez más pequeñas. Porque la migración de los hogares era cada vez menos cosas las haces en tu casa y cada vez más cosas las haces en espacios compartidos, que se llama el tercer lugar, ¿no? El primer lugar es la casa, segundo lugar es la oficina y el tercer lugar son los espacios públicos.
Sí.
Entonces las casas se iban haciendo exponencialmente más chicas. Oye, ya no tienes sala, pero tienes un cine, un centro comercial cerca de tu casa. Uh-huh. Oye, ya no tienes jardín, pero tienes un parque. Sí. O vives en un condominio que tiene un parque para niños. Ya no tienes escritorio, pero en tu oficina tienen un lugar chido que puedes descansar y puedes pasar todo el día allá. Lo raro de la pandemia es que de madrazo revirtió toda esa tendencia. Y fue, no, güey, ahora, güey, quédate en tu casa todo el día. Vato, mi casa es un depa de 30 metros cuadrados, güey. Tengo 3 roomies, güey.
Sí.
Es de que violencia familiar, claro, putazos, güey, divorcios. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo migramos a casas más pequeñas con lugares paralelos públicos y de repente la pandemia fue vuelte nu, regrésate a tu casa y tu casa está a la chingada, güey. O sea, no puedes estar ahí 24 horas al día. Entonces ahí es donde yo creo que eso probablemente es una de las tendencias que más va a requerir rediseño tanto de los espacios públicos como de los espacios privados post-pandemia. pandemia. Esa es mi interpretación.
Sí, no lo había pensado así, pero sí está muy interesante. Porque se hablaba mucho de que no, ahorita estamos todos iguales, porque todos estamos en nuestras casas, pero nunca estamos todos iguales.
No, claro que no.
Es como la crítica que salió también cuando...
Estamos todos en el mismo barco.
Sí.
Es cierto, güey. Unos están en una puerta de una madera flotante, los otros están en un yate en medio de $1 billón.
Como como celebridades que se salieron quejando de que me siento encarcelado en mi mansión con alberca, con jardín.
Sí, güey. Claro. Con el helipuerto, güey.
Cada experiencia es muy propia, güey.
Sí, claro.
O sea, ¿qué tal si esa celebridad se siente prisionero de su mansión en Bel Air, güey?
Sí, güey, igual.
Nunca sabes.
Válido.
No, pues seguramente sí, güey.
Sí, seguramente sí.
Y no por defender lo indefendible, nada más. Pues digo, yo vivo en un depa de tamaño normal, ni muy grande ni muy chico. Ahí me la pasé. A mí me da risa el término encierro porque es que estábamos encerrados. ¿Quién estuvo realmente encerrado?
Sí, claro. Así full.
Nadie.
A lo mejor una semana.
Sí, exacto. Y la primerita.
La primera,
por culo. Sí,
cuando nadie necesitaba encerrarse.
Sí, güey. Cuando nadie necesitaba encerrarse.
Y ahorita que
estaban dos contagiados, pues chance por eso había dos.
Exactamente. Entonces, por eso no nos morimos.
Pero bueno, entonces, eso de que no, aquí seguimos en la cuarentena. Gato madre. Sí, no, sí, o sea, sí, nadie estuvo en cuarentena.
Acabas de ver el mall, güey. Sí.
Pero pues yo vivo solo. No tengo familia, no tengo hijos. Mucha gente, amigos míos, con trabajo que ahora lo tenían que hacer remotamente, decía que, güey, está muy cabrón. Está muy cabrón tener a los hijos 20. Sí, yo creo
que depende también la edad de tus hijos.
La edad, digo, tus hijas ya son adolescentes y hay una adulta, pero pues mis amigos tienen hijos de máximo 8 años, 10 años.
El infierno, güey.
Sí. No, entonces imagínate, infierno, tienes que jalar. Tienes que tus hijos estén tocando la puerta de tu oficina en tu casa.
Tus hijos están en homeschool y les tienes que ayudar.
Eso también no. Infernal.
Es el satanás, güey. O sea, no te puedo explicar. Entonces, es el infierno en la tierra, güey.
Entonces mucha gente se quejaba y llegaban conmigo de que, güey, qué con madre tú, güey.
Sí, güey.
Y yo, pues tampoco, güey. O sea, porque cuando estábamos en ese supuesto encierro, pues
¿puedes cerrar el baño cuando puedes cerrar la puerta del baño cuando vas al baño?
O sea, yo siempre la cierro.
Es opcional. Qué afortunado.
En mi casa también es opcional.
Con niños chicos, con niños chiquitos, güey, también es de que, no, güey, si cierras la puerta del baño, pueden encenderse la casa.
¿En tu casa es opcional?
Hey.
O sea, ¿puedo ir al baño y dejarlo abierto y que, ¿cómo van?
¿Qué onda? ¿Ya está la comida?
Para que sigas en la plática.
Bueno, el caso es que es difícil también estar solo. Y cuando sí estaba ese encierro, donde pues no había planes, no había nada que hacer, todo cerrado. Ah, cabrón.
Yo creo que esa escalera de la empatía, porque es como una escalera de la empatía, ¿no? De que, ay, güey, tipo, pues no te quejes, hay alguien peor. Pues digo, aún la gente que te dice a ti que no te quejes, hay alguien peor, les podrías decir, güey, no te quejes tú, hay alguien peor que tú también, güey. Sí. Sacas, o sea,
entonces, ¿dónde está el ser peor de todos?
Esa escalera de la empatía no acaba. Más bien, aquí para mí es la misma regla que de la comedia. Te puedes burlar hacia arriba, pero no hacia abajo. Ajá. ¿Sabes? O sea, es como tipo, tú le puedes decir a Angelina Jolie de que me la estoy pasando la chingada, pero Angelina Jolie no te puede decir a ti. Igual que alguien abajo de ti te puede decir me la estoy pasando la chingada, pero tú no le puedes decir a él. Sí. Como la comedia, que dices de que pinche flaco. Ajá. Está bien, güey. Sí, tengo envidia de tu flacura. Nunca te estoy diciendo flaco por
nunca
envidioso.
Nunca puedes patear
pero
hacia
no
abajo.
Puedes decir
pero
que no crees, gordo. O sea, sí te
entiendo.
Yo no con esa escalera.
Es mi criterio, ¿eh?
Sí, te entiendo. Nomás ahí te va lo siguiente. ¿Cómo determinas en qué aspecto estás arriba o abajo? Pero al parecer existe un consenso que determina quién está arriba.
No, por supuesto que no.
Pero, por ejemplo, a lo mejor para una persona, en este caso, los amigos de él, que ya tienen familia, a lo mejor imagínate que ellos son más ricos, güey.
Claro, güey.
Que Pepe.
Tienen dos muchachas y un niño.
Pero para ellos, en el aspecto en el que se están comparando, para ellos, desde su perspectiva, el estar soltero es estar arriba, güey.
The grass is always greener on the other side.
En ese aspecto en el que se están quejando, para ellos, Pepe está arriba. Entonces, es a lo que voy. ¿En cómo determinas en qué aspecto uno está arriba que otro? ¿O se determina general? O...
No, arbitrario es totalmente, güey. Es completamente subjetivo.
El gordo era sinónimo de ser saludable.
A lo mejor.
¿Por qué?
Es por eso digo que es completamente subjetivo.
No, el gordo era sinónimo no de saludable.
De abundancia.
De abundancia. En la época del Renacimiento, sí. O sea, todos los boteros.
Tengo un amigo que es fan, o sea, realmente...
Del Renacimiento, y por eso es gordo.
No, es muy fan, o sea, le gustan mucho las mujeres gruesas, robustas, ¿ok? Entonces, él cuando defiende ese gusto, que, o sea, no, nadie lo ataca, pero pues él lo defiende.
Siente la necesidad
de defenderlo. Dice de que me gustan sanas.
Me gustan sanas.
Entonces digo, o sea, si está flaca, esa es insana. Uh-huh. Sí, güey, no come.
Pues que había algo con el grosor de las caderas en su momento, porque claro, se pensaba que tipo cadera ancha quería decir que tenía una matriz fértil, lo que tú quieras. Uh-huh. O sea, y se crean muchas de estas, como por ejemplo los pómulos rojos, tenía que ver con buena circulación. Sí. O sea, lo del maquillaje para poner el del pomulito rojo era que tenías buena circulación, buen flujo sanguíneo, güey. O sea, como que muchas de esas cosas, algunas sí están basadas como en supersticiones sobre lo que es la salud, y después haz de cuenta que crecen como torcidas y se quedan como esos estigmas, como esas huellas de, ah, es que esto yo lo percibo como bueno, yo lo percibo como malo, pero son percepciones. Sí, igual que esta idea de tipo, yo percibo que tú la estás pasando mejor que yo, pero es pura percepción, güey. De hecho, o sea,
claro, por supuesto.
Es pura percepción, porque ya en el momento que te pones en su lugar es de que no, güey, es de que, o sea, está chido tener un depa solo, pero pues, güey, yo tengo muchacha, güey, sacas, es de que yo tengo una empleada doméstica y aquí pensé que venía conmigo. Ah, ok, qué injusto, ¿no? Pero para mí es mucho más un tema subjetivo. Yo creo que, sinceramente, lo complicado de todos estos temas de pandemia, de quién la pasó mejor y quién la pasó peor, es que cada quien desde su contexto, güey, tuvo sus renuncias, tuvo sus dolores, tuvo sus frustraciones, güey, tuvo su manera de lidiar con ello. Y lo complicado también es de que, pues, darle a todos, pues, el tiempo y el espacio como de, pues, deal with it.
Sí, pero, por ejemplo, ¿qué dice tu esposa siendo psicóloga? Uh-huh. Porque también ha habido mucha consecuencia a raíz de la pandemia de depresión,
grave.
De salud mental y entre jóvenes, inclusive. No sé con quién trabaja, o sea, con qué edad trabaja.
O sea, no voy a hablar por ella, no es la idea, pero te voy a dar algunos datos de las cosas que yo leí, ¿no? Y aquí seguro tú también puedes agregar mucho, güey. En Japón, por ejemplo, murieron más jóvenes entre 17 y 35 por suicidio que por COVID, güey. Sí. Durante la pandemia, güey.
Claro, no, y las enfermedades se disparan también. Y ya deja tú, si ya veníamos en un incremento previo, pues esto viene a exponenciarlo. Porque más que nada, o sea...
¿Pero no sé, cuáles específicamente?
Pues, o sea, depresión, ansiedad, más que nada. Y lo puedes ver de la forma en la que, por ejemplo, pues la situación de la pandemia contrastó por completo tus expectativas de lo que tenías del futuro. Del mundo. O sea, vino a agregar mucho caos dentro del mundo. Por consecuencia, mucha incertidumbre, ¿no? Y una situación estresante, patológica, es aquella situación en la que tu percepción de tus capacidades que tú tienes para enfrentar algo no son suficientes para enfrentar dicha situación.
O sea, la adversidad supera tus capacidades.
Esa es una situación estresante.
Sí,
ya
claro.
Que pudiera cruzar lo patológico. Entonces, que te viene una situación de estas, güey.
Que no tienes control.
Pero deja tú, no es un... No, nada más no tienes control, sino es algo que...
Te supera.
Supera por completo las expectativas que tú tenías. Y deja tú, el caos que viene.
Es como el terror cósmico de Lovecraft.
Sí, güey. Supera tu capacidad de racionalizar.
Agrégale que no sabes cuándo va a terminar, güey.
Sí,
agrégale que está muriendo gente. Sí. O sea, son...
Que hay un rebrote. Es invisible.
Es muy fácil que supere por completo la percepción que tú tienes para superar o enfrentar dicha situación. Y luego para esto, agrégale...
Económico.
Lo económico, güey. Súmale esos factores. Agrégale la nada. Es decir, el estar encerrado contigo mismo solo y de pronto empiezan a surgir cosas que nunca te habías preguntado y que de pronto la respuesta tampoco es bonita. Oye, resulta que lo que estoy haciendo es una mierda. Resulta que mi esposa no la soporto. Resulta... Viene a imagínate que toda la nada estaba cubierta por tu cotidianidad.
Sí.
Y esto viene a romper la cotidianidad y viene a surgir todo ese cambio.
Pero se me hace muy, muy interesante, digo, conectando lo que acabas de decir tú ahorita, Farid, con lo que dijiste hace rato, Diego, con cómo nos hemos organizado, ¿no? En las comunidades y lo que dependemos de, que ahorita no podemos por las razones obvias. Pero con quienes yo sufro realmente o con quienes más empatía puedo sentir, porque no es con alguien como yo, que la neta me la pasé bien. Pero alguien que, por ejemplo, entra a prepa por primera vez y le toca hacer ese cambio a línea. Y todos que se gradúan de prepa y que no pueden hacer, aunque ya seguramente lo hicieron de todas formas,
la graduación,
la fiesta, el viaje. O sea, porque son momentos donde vas a formar recuerdos que vas a tener toda tu vida.
Claro, güey. No, y yo creo que, o sea, sí causan problemas que se van a estirar. Yo creo que vamos a ver en los próximos años.
Y perdón, nada más rápido. Sí, y discúlpame. Eso, obviamente, poniendo a un lado todas las tragedias de gente muriéndose.
Que murió, que perdió familia.
Que perdió su trabajo, etcétera, ¿no?
No, pero imagínate, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi hijo chico, güey. O sea, mi hijo chico tiene 4. O sea, entró a primaria, ¿no? Sí. O sea, entró a su primer colegio de verdad, güey. No conoce a sus colegas. Sí. Solo los ha visto por Zoom, güey. O sea, su primer año de clases entero no ha conocido a ningún amiguito. O sea, literal, güey, y es en los años más importantes donde formas personalidad, güey.
¿Y cómo crees que eso le afecta?
Claro que les va a afectar, güey. O sea, van a ser niños de que mucho más introvertidos, o algunos van a ser extrovertidos de más. 4. O sea, o van a ser extrovertidos de más porque van a tener una necesidad de atención exacerbada. O sea, cada niño lo va a significar de una manera diferente, pero les va a afectar.
Pero te pregunta de repente, oye, ¿cuándo voy a ir? ¿O cuándo voy a ver?
Sí, de que cuando abre la escuela o no, deja tú. Es que ya crecen. O sea, es que te va, para ellos esa es la normalidad. O sea, ellos no tienen un antes y después. Sí, claro. O sea, por ejemplo, haz de cuenta, mi hijo ahorita de que vamos al parque y ve un y lo ves que está sediento, güey. O sea, lo ves que está sediento por jugar con otros niños. Sí. Y llega al parque y de que, papá, ¿puedo ir a jugar con ese niño? Y de que sí, dale. Y dice, hola, ¿cómo te llamas? Juan, ¿tienes COVID? No. Papá, no tiene COVID. Ah, ok. Sacas
así que... Para él es algo normal.
Sí, güey. Y de que, ah, chido, no tienes COVID. De que, yay, ¿sabes? De que no nos vamos a matar. Es de que,
qué triste.
Qué horrible vivir así, güey. O sea, qué mal tener eso en tu cabeza, ¿no? Inclusive pensar de que, oye, ya nos dejan entrar a las tiendas, ya se fue el COVID. De que, no, hijito, todavía no. Güey, es terrible tener que explicarles que existe esta cosa invisible que los pueden matar y tienen 3 años de edad, por lo cual no pueden ir a la escuela y no pueden abrazar a sus abuelos, güey. Sí. Es como que, what? O sea, pinche mundo raro, güey. No sé si ellos lo van a sentir como raro, porque pues es el mundo, único mundo que, claro, que han tenido. Lo que sí nos tenemos que preparar es que van a ser distintos. O sea, van a ser diferentes. Y me preocupa más porque donde se dan muchos de estos atritos generacionales es cuando se dan estas rupturas, ¿no? De yo crecí pensando que esto era lo normal y de repente viene una otra normalidad que conforma en consecuencia a otras personas con otras características, y este choque es lo que hace que se creen esas fricciones. Estos niños van a ser diferentes.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tú dices, hablas del futuro de esta nueva generación.
Sí.
A Andrés ahorita al principio del programa mencionó los Roaring Twenties.
Uh-huh. Ah, sí.
Y yo ahorita me acuerdo, se me vino a la mente la época de los Baby Boomers.
Ah, ¿okay? Sí.
Roaring Twenties, post Great Depression.
No, es pre Great Depression.
Bueno, post Primera Guerra Mundial.
Sí, perdón. Depression fue los 30, ¿no?
Este,
sí,
29. Post Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos había mucha...
La influencia española.
Había mucha abundancia, pandemia, digamos. Había mucha lana, güey. Entonces, ¿qué hacía la banda? Fiestas.
Sí, pero...
De ahí sale Roaring Twenties.
Sí, pero es que hay una... Y ahí es donde empieza gran parte de lo que yo sé que tú criticas mucho, Diego. Ahí es donde empiezan a encontrar de que a través de créditos... Podemos ayudar a la gente a tener, tener acceso a las cosas que antes eran de lujo, como los carros, por ejemplo.
Pero es que en 1930 es el Tratado de Bretton Woods. O sea, es el mayor paquete de estímulos, pero venía centralizado desde el Estado. O sea, lo que yo critico es lo que viene después de los años 70. La época más próspera del desarrollo de la humanidad es de los 30 a los 70. De los 30 a los 70 es cuando dimos el mayor brinco de avance tecnológico y de calidad de vida. El problema para mí es lo que ha pasado de los 70 hasta hoy. Yo de los 30 a los 70 es a lo que quiero volver en términos económicos. O sea, que es el conservadurismo fiscal, impuestos progresistas, economía central planeada. O sea, esas son las épocas chingonas. Esa es la golden era, güey, de los 30 a los 70. O sea, después de la Gran Depresión, sí, hasta los 70, cuando viene Reagan y Margaret Thatcher, que ahí empieza la desregularización del mercado, neoliberalismo, minarquismo. Finales de los 70. Sí. Desde los 70 empiezan todas las tendencias neoliberales a nivel global y empieza la desregularización del mercado, sí, que ya son los créditos tóxicos. O sea, es la diferencia. O sea, cuando se usaba los créditos para incentivos como se deberían de ser, son una maravilla el crédito. El peor son los créditos que hay ahorita, güey.
Sí, sí, porque lo que hizo fue una democratización, se puede decir.
Obviamente, o sea, que todo el mundo tuviera acceso a los créditos.
Sí, claro.
Y el problema es que ahorita ¿qué hace? Ahorita el Fed inyecta $3 trillones a la economía, pero en lugar de inyectarlo directamente, se lo da a los bancos. Uh-huh. Y los bancos son los que prestan. Sí. Y luego acuérdate cómo funciona el sistema bancario. El banco puede prestar hasta 10% más de su flujo de capital, güey. Uh-huh. O sea, ese es donde está el rig, sí, game bien, sí, cabrón, güey. Sí, sí. Y lo que hacen es que te dan todos los... O sea, qué raro en Estados Unidos que no puedas financiar una casa, pero puedas pagar una renta más alta que el valor del mortgage. Hazme el favor, güey. O sea, lo que están haciendo es crear una economía rentista. Entonces, o sea, mi crítica puntual es de los 70 para adelante.
Yeah.
De los 30 a los 70, I fucking love it, güey. O sea, en términos de... O sea, de hecho, lo que necesitaríamos es un tratado de Bretton Woods nuevo. O sea, lo que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, que fue la época de la abundancia.
Fue, bueno, el tratado famoso después de la Primera Guerra Mundial es el de Versalles.
Bueno, sí, pero el económico se llama Bretton Woods.
Bueno, es que yo nunca había escuchado ni el nombre.
Pero Bretton Woods es después de la depresión, ¿no?
Bretton Woods es después de Great Depression, pero viene a consecuencia de todo lo que veníamos arrastrando la Primera Guerra.
Pero también una consecuencia de esa inyección, digo, ya se volvió un podcast.
A lo que quería llegar... Era de los Roaring Twenties. Yo creo que se van a repetir, uh-huh, ahora que regresemos a una nueva normalidad donde la raza va a querer ir a conciertos, sí, va a querer agarrar el pedo.
El
va
pedo
querer...
es el nivel de deuda que tenemos ahorita, güey.
Sí.
Está.
Va a ir en un incremento. Pero ¿habrá otro baby boom?
No creo.
¿Por el encierro?
No, yo creo que no.
La raza no cogió.
Ahorita ve esto, güey. Este dato lo acabo de ver hoy en la mañana, lo posteé. El número de jóvenes con menos de 30 años de edad que no tienen relaciones sexuales triplicó en la última década.
Sí. Pero no es un tema moral.
Eso
no es por la pandemia, eso es por las redes sociales, güey.
Exactamente. No va a haber otro baby boom.
No, pero hablo de las familias encerradas, no.
No va a haber otro baby boom.
Tuvieron más pedos que sexo.
Sí, más golpes.
Mucho más.
Más golpes que sexo.
Sí. Mucho más.
Todo eso incrementó.
Más golpes, menos caricia.
Sí. Y no, y con el reggaetón fue más perreo estético y mucho menos perreo físico. O sea, te lo digo en serio. O sea, se cuenta, la crítica que se hace, por ejemplo, a la sociedad espectáculo es que pasamos de ser a tener a aparentar.
Ajá.
¿Okay? Sí. Hoy todo lo que aparenta no se tiene ni es.
Sí.
O sea, tú aparentas el perreo porque no perreas y no eres un perro.
Ajá.
¿Sabes? Sí. O sea, esa es la sociedad espectáculo.
Pasándolo al español es la morra que sube...
Más que perro, perro es perra, güey.
La morra que sube su reel...
El TikTok.
Ah, sí.
O su TikTok.
El TikTok está hecho
eso. Súper sexualizado.
Súper sexualizado. No sabe tener sexo.
O no lo quiere. O no pasa.
O su pudor en la vida real es mucho más grande que
lo que pasa es que hacer el reel... funge todo el libido. O sea, se cuenta que es como si fuera un placebo.
Descarga,
sí. Descarga todo, sí, tu libido. Es de que, güey, sí, es que, güey, estoy hablando de sexo todo el día. Qué hueva coger.
Sí, exacto.
Es la sociedad espectáculo. O sea, pasamos de ser a tener, a aparentar. Cabrón. Claro, güey.
Sí, eso es en la parte sexual.
Ah, en las otras. Felicidad, por ejemplo.
Lujos.
Optimismo. No, por ejemplo, siempre dicen que la vida de los bloggers...
Los
bloggers que ofrecen lifestyle, ajá, que pues, y yo he visto gente en mi cara que están, bueno, aquí no hay video, entonces ni para qué lo actúo, que están
explícalo,
que están como
Pepe haciendo, Pepe levanta su mano izquierda,
están grabándose como que en un restaurante having a good time.
Sí, de
que,
claro.
Aquí estoy. Sí, sí, sí. No sé qué. Miren lo que me trajeron, este pastel. Qué rico. Que explota. Ay, delicioso. Lo guardan y cambia su...
Se mira solemne.
Wey, una amiga mía me mandó un mensaje hace 2 semanas de un video de una blogger donde sale radiando de felicidad con una sonrisa de 10 kilómetros y como que la morra quita su mueca antes de ponerle stop.
Y se ve.
Y se ve de que, ay, bueno, ok, seguidores, bye. Y luego antes de ponerle stop, hace esto, güey.
Y yo, madres, güey.
Personaje.
Persona,
sociedad, muy cabrón. Espectáculo.
Es la digifrenia.
Digifrenia, muy cabrón. Sí.
Entonces, o sea, yo por eso no creo.
Buena palabra, ¿eh?
Digifrenia. Yo por eso no creo que vamos a tener otra ola de baby boom. O sea, para empezar, ¿sabes qué pasa? También la idea de procreación viene vinculada a una esperanza sobre el futuro. Y creo que estamos pasando por una etapa de altísima infertilidad sobre un futuro. O sea, tú pregúntale a la gente, güey, ¿qué te imaginas del futuro? Y es de que, pues, Matrix, Hunger Games, Elysium, District 9, Mad Max, o sea, todas las alternativas están de la chingada, güey.
Lo único que me sonó de ahí fue, no he visto Matrix, pero vi Hunger Games.
Sí.
Y pues no creo que lleguemos a eso, güey.
No, ojalá y no creo. Mad Max estamos más cerca.
Estamos
más cerca
de Mad Max. Nosotros no sé de qué hablas.
Hunger Games, por ejemplo, ¿sabes cómo podríamos llegar a Hunger Games? Haz cuenta, de la rifa del avión, se hace una buena idea el tema de las rifas y empezamos a hacer rifas para carreras, donaciones de órganos y luego decidimos presidentes con rifas y la rifa se vuelve como el mecanismo más democrático porque pues en ese pedo no hay corrupción, es una pinche tómbola, güey, y se empieza a resolver todo con pinches rifas, güey, y llegamos a Hunger Games en
pero no pasó
siglos.
La rifa del avión, güey.
Bueno, güey, bueno, simbólicamente, pues.
Simbólicamente.
Sí, saca, o sea, nomás por joder. Pero, o sea, siempre para esas historias distópicas hay un eje que distorsiona el futuro y haz de cuenta que nos lleva a esa versión del futuro. Y realmente el cine, y se me hace que lo habíamos platicado, güey, que el cine realmente es como si fuera un sueño colectivo. Es la manera como soñamos como sociedad. O sea, un buen cineasta lo que logra es capturar la frustración, la esencia de una época y decir, híjole, güey, es que yo sé que les da miedo a ustedes. A ustedes les da miedo, por ejemplo, ¿por qué dejamos de hacer películas de vampiros y ahora hacemos películas de zombies, güey? O sea, porque pues, la idea del vampiro era el burgués,
por
¿sabes?
Culpa de Twilight.
Aristócrata, güey. Bueno, no tanto, porque Robert Rodríguez era mucho antes, güey. Pero pues el vampiro era el burgués aristócrata que vivía en un gran castillo y se comía a los pueblerinos y ahora el pánico es, güey, los pobres nos van a comer, güey. O sea, los pobres se van a levantar y nos van a venir a comer. Y esta idea de los muertos en vida, que de hecho lo analiza Derrida, es esta noción de la gente que está viva, pero realmente no tiene injerencia sobre la vida. Entonces son como zombies. O sea, es de que, sí. Voy a trabajar. Excel, ¿sabes? O sea,
de suena que muy gacho, pero los useless eaters, ¿hace cuánto?
Los useless eaters, exacto. Es el argumento repugnante que le llaman. Entonces, o sea, está todo ese contexto. Pero lo que iba con esto es que no hay para mí una posibilidad real de tener otro baby boom porque no hay esperanza por el futuro. O sea, más bien lo que pasó en ese momento histórico era que, güey,
¿tú crees que hace un cambio?
Ganamos la guerra, ganamos la pinche guerra, nos la pelaron, sí. O sea, we win, es de que let's fucking multiply.
Pero ¿crees que exista ese factor dentro de la toma de decisiones de personas comunes y corrientes? De que no, ¿sabes qué? No veo claro.
Ahí te va.
No hay que coger. No,
pero más, es que más simple todavía.
Pero también, es que también en los 20, o sea, los otros 20, también hubo mucho más libertad, más.
Menos,
o sea,
pudor.
Sí.
Menos,
sí. O sea, hubo una revolución, la misma revolución sexual, se también puede decir, de lo que tú hablas de los 60, 70, se vivió también en los 20, y luego hubo como que un regreso a lo conservador.
Que es normal, ¿eh? O sea, se cuenta que es como si respirara el sistema moral. O sea, es de que hay demasiado libertinaje.
Sí. Ahorita estamos súper apretados.
Yo también creo. Pero hay otro factor, por ejemplo, el tema de la multiplicación, o sea, el de tener hijos o no tener hijos. Algo que cambió mucho también nuestra capacidad de planear a futuro es la estructura del gig economy, o sea, de la economía esta, ¿cómo se llama?
Tipo Uber.
Sí, the Uberization of economy, ¿no? ¿Por qué? Porque tú antes, te das cuenta, para empezar, si tenías un título profesional, prácticamente ya, güey, tenías trabajo de por vida, güey. O sea, desde que eres contador, felicidades, güey.
Ah, sí,
wey,
claro.
Te vas a retirar como contador, güey, ya chingaste. Nada más que quieras.
Si es que no te suicidas en 10 años.
Sí, exacto. Sí. Pero jale tienes. Jale vas a tener garantizado. Ahorita es de que sales con tu título y es de que
madres.
Cric, cric. ¿Sabes? De que pélatela, güey. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes un sueldo fijo y una carrera planeada, no puedes pedir préstamos, güey. No puedes financiar una casa, güey.
Sí.
Entonces, no puedes planear una familia. O sea, mucha gente ahorita dice, güey, ¿cómo voy a tener un hijo, güey? Si trabajo de freelance como diseño. Sí. O sea, mañana se pasa otra cosa como la pandemia y me quedo sin trabajo.
Le estás dando demasiado crédito a la gente, güey. La gente no planea tanto.
Pero estoy hablando de patrones, Pepe. O sea, estoy seguro que hay mucha gente que realmente no lo planea, le vale y se embaraza en una peda.
Dicen
y
de que ya veremos, ya cruzaremos ese puente cuando
lleguemos. Pero las estadísticas lo dicen.
Por eso, pero yo creo que es multifactorial. O sea, sí puede para mucha gente influir esa parte, como también, por ejemplo, para mucha gente influye como, ay, ya para qué vas a traer gente al mundo si ya estamos
en
la como también influye la profesionalización de la mujer. La mujer deja, ya tiene un rol más activo en la economía. Eso también hace que, pues, definitivamente
que sea doble ingreso,
hijos, etcétera. Que es multifactorial. Yo
concuerdo.
Pero tú estás hablando de clase media.
Sí, yo estoy hablando de la clase media.
Sí, porque otra situación es, oye, necesito tener muchos hijos porque para trabajar.
Sí, claro.
Bueno, pero antes se veía así la tendencia del hijo como una inversión, por eso se tenían mucho más hijos.
Era mano de obra.
Ahorita se ve como un gasto. Eso es otra cosa, es lo que tú dices.
Por ejemplo, ve la
dificultad. Lo que tú estás diciendo, que ahora se ve como un gasto.
Ve la dificultad que está teniendo China de haber pasado de la política de un hijo por familia y ahora quieren que sean tres y la gente ya no quiere, güey. O sea, ahorita están teniendo pedos porque la gente ya lo ve como un gasto, güey. Es como que, cabrón, ve lo cara que es la vida.
Sí.
O sea, ve lo caro que es tener un hijo. ¿Quieres que tenga tres? Are you insane?
Pero a ver, el uno era una restricción.
Exacto.
¿El tres es una obligación?
No, es lo que están promoviendo.
Sí. ¿Para que sea una obligación tener tres?
Pues no te pueden obligar.
Pero
están haciendo incentivos.
Por eso, entonces sería como restricción también.
Sí, o sea, es máximo
cuatro,
tres.
No. Okay, cuatro no. Entendí,
pero ahora lo que están promoviendo es que tengas familias de tres hijos. O sea, que tengas tres hijos por familia.
Se les va a acabar el espacio a esos güeyes.
Pero es que necesitan mano de obra, necesitan costo, necesitan fuerza productiva y necesitan base consumidora, güey. O sea, acuérdate que el tema de la piramidal es bien difícil y eso es otro análisis bien complejo, güey. Pero hacer el análisis de lo que hizo el One Child Policy en China y lo que están tratando de hacer con el Three Child Policy es un gran análisis, güey. Porque sí es un tema muy complejo. Pero para mí refleja más como esta preocupación de los tiempos y la propia incertidumbre del mercado económico actual, de que el hijo ya no se ve como una mano de obra, se ve como un gasto.
Sí.
O sea, y eso cambia totalmente la dinámica familiar.
Sí, no, y cambia también, digo, hablabas, Farid, hace tiempo sobre la falta de esperanza, la falta de expectativas, en muchos sentidos. Yo digo, tenemos pandemia, es una cosa, pero también la economía, lo que tú dices, Diego, de que antes te graduabas y tenías, porque los ciclos eran mucho más largos, las empresas duraban más, etcétera. Entonces, y menos competencia. Ahorita cualquier
tiene
un título y un podcast. Entonces, pero también agrégale a eso, pues un crisis climático también.
Por supuesto.
Escasez.
Sí, no se puede ver un futuro. ¿Sí me explico? O sea, no hay una claridad de una posibilidad de, ok, vamos por acá. O sea, es pura incertidumbre. Sí.
Y, por ejemplo, ese es un tema, hablé con mi mamá el otro día, ese es un tema que a ella le puede mucho. Le cuesta mucho.
Que no soy muy defensor de ese verbo.
¿Le puede? A mí tampoco.
Me puede.
Ok, sí. Bueno.
Mejor me dificulta, me duele.
Sí. Me duele. Le duele mucho ese tema pensando en sus nietos, bisnietos.
Pues claro.
O sea, más allá.
O sea, ella
que a mí.
Pensando en las futuras generaciones, sí, por supuesto. Claro, sí. Qué difícil, güey.
Sí. Y digo, a lo mejor con eso podemos ir cerrando el episodio con esa nota en alto, no sé cómo se diga.
Pues la neta es nota muy baja. O sea, cerramos bien oscuro el episodio.
Que no, bueno, wey. No hay futuro, no hay alternativa. Somos
una canción de Sex Pistols, güey.
Somos una canción de Sex Pistols.
Somos una canción de Sex Pistols.
Y drop the mic. Sí, se corta.
No, pero qué padre puede ser este episodio con ustedes. Cuando escuchan este episodio, regrésense a la semana pasada y escuchen el episodio de Farid y Diek Farid y Diego, que hicimos Pepe y yo con ellos. Hablamos mucho de música, hablamos de Nirvana, analizamos una canción, Smells Like Teen Spirit. Y pues sí, muy padre ese episodio. Muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por venir y aceptar la invitación a este episodio.
Hicieron la dinámica del podcast o de este episodio muy interesante.
Sí.
Muy diferente a como estamos acostumbrados. Y pues espero no sea la última vez.
Ojalá, güey. Gracias. Sí, está muy chido hacer colaboraciones.
Igualmente del otro lado.
Sí. Todo cool. Luego a ver si analizamos otras canciones, güey.
Sí.
La verdad es que eso de analizar sí está bien
divertido.
Y a Farid y a Diego los escuchan en todas las plataformas, Spotify, Acast. También, obviamente, pueden ver en YouTube, porque también ellos hacen, como muchos otros,
Videos. Entonces, ustedes que son fieles espectadores de Andreas y Pepe y los quieren ver en video, pues el capítulo pasado grabamos en video, cierto, y los pueden ver.
Los dos en video.
Sí, güey.
Seguramente habrá por ahí alguien que nunca ha visto a alguno de ustedes.
Seguro, al mínimo la foto, el thumbnail, sí.
La foto, pero nunca así como.
¿Cómo se expresa cuando habla? Todo el tiempo así como robot.
Se mueven.
Se mueven. Wow, se mueve, güey.
Hace un momento catártico para muchos, güey.
Estará cabrando que. Ah, como. Pepe es el de pelo negro.
¿Cómo, güey?
El güero es el sueco, güey.
No, no sos tan güero. Siempre he dicho que no sos tan güero.
No. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, güey. Estuvo muy chido.
Sí, muy gracias. Padre. Y bueno, para los que escuchan, nos escuchamos a lo mejor en la próxima semana.
A lo mejor. Gracias.
Tal vez.
Y adiós.
A lo mejor respuesta.
Tal vez. Para que se moleste, Andreas. Muchas gracias, dudes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.